quieren escucharlo todos, queremos escucharlo a nuestro líder, al único líder social de nuestro país, patriota. Y estaremos unidos porque los ciudadanos tenemos muy claro que cuando el pueblo se une, nadie lo puede vencer. Ni aún el autoritarismo, porque aquí nos falta un hombre que no está aquí por la represión y el atropello a los derechos políticos y a nuestras libertades. Y no vamos a permitir que nadie nos quite nuestras libertades y nuestro futuro. Juntos haremos historia. Muchas gracias. Bienvenido, licenciado.
Compañeras y compañeros, así rápidamente, Aníbal Ponce en su libro Educación y Lucha de Clases dice que así como el árbol, que el hombre de ideas debe de hermanarse como el árbol con la tierra que le da vida y sustento. Así también el hombre lleno de ideas y de un gran corazón debe de hermanarse con su pueblo que le da vida y sustento. Ese fenómeno sociopolítico existe con este líder social tan nuestro, tan mexicano. Vamos a escuchar al futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Amigas, amigos, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en Nuevo Laredo. Aquí, donde comienza nuestra patria y se han llevado a cabo gestas históricas que siempre debemos de recordar. Tenemos que empezar por recordar cómo se fundó Nuevo Laredo. Es una de las historias más conmovedoras de los pueblos del mundo. La frontera de México con Estados Unidos, antes de la anexión de Texas, era el río Nueces, al norte. Luego, con el gran zarpazo de 1848, la frontera se recorrió hasta el río Bravo. Y Laredo, que pertenecía a México, quedó del otro lado. Los habitantes de Laredo, en ese entonces, protestaron porque querían seguir perteneciendo a México. Pero como se dio la invasión y se obligó a firmar acuerdos al gobierno de México, se tuvo que aceptar que la frontera fuese el río Bravo. Pero los habitantes de Laredo, los antepasados de ustedes, se manifestaron en contra y llevaron a cabo una consulta para que la gente de Laredo decidiera si quería pertenecer a Estados Unidos o seguir siendo mexicanos. Y la mayoría de la gente votó para que se siguiera siendo mexicanos, para que Laredo y su pueblo siguieran perteneciendo a nuestra patria. No se aceptó por las autoridades estadounidenses esa consulta y quedó la frontera como se había impuesto. Pero unas familias de Laredo decidieron venirse de este lado y así se fundó Nuevo Laredo. No sé si sea real o leyenda, pero se trajeron hasta sus muertos para seguir siendo mexicanos. Por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Siempre se piensa que los que viven en la frontera no tienen sentimientos nacionalistas, y ese es un error. Aquí siempre se ha defendido a nuestra patria. Por eso estamos con ustedes, venimos a informarles que continúa nuestra lucha, que vamos muy bien en todo el país. Que precisamente el fenómeno, lo nuevo, lo nunca visto, es que según las encuestas estamos ganando en todos los estados del norte de México. Antes, la fuerza del movimiento democrático con dimensión social se tenía en el centro, en el sur, en el sureste del país. Ahora estamos ganando en Baja California, estamos ganando en Sonora, en Sinaloa, estamos ganando en Jalisco, estamos ganando en Guanajuato, estamos ganando en Nuevo León, estamos ganando en Coahuila y estamos ganando en Tamaulipas. Y venimos a pedirles que sigamos adelante sin perder la fe, sin perder las esperanzas, y que tengan confianza, seguridad absoluta de que no vamos a fallarles. No voy a traicionar al pueblo. Tengo tres principios que me guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Vamos a llevar a cabo entre todos, desde abajo, de manera pacífica, un verdadero cambio, una transformación. No va a ser como ha venido sucediendo, de que está un partido en el gobierno, sale y entra otro partido y sigue lo mismo. Eso se va a acabar. Esa alternancia no sirve. Vamos a cambiar al régimen podrido de corrupción, de justicia, de privilegios. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a desterrar la corrupción de nuestro país. Esa es la gran revolución pacífica. Se va a acabar la corrupción, que es el cáncer que está destruyendo a nuestro querido México. Vamos a poner orden. Se va a terminar el bandidaje oficial. Se va a moralizar nuestro país y se va a mejorar la imagen de México en el extranjero. Y no solo eso, vamos con esta medida de acabar con la corrupción, vamos a liberar muchos fondos para el desarrollo. Todo lo que ahora se roban los políticos corruptos y los traficantes de influencia se va a utilizar para impulsar el desarrollo y el bienestar del pueblo de México. Siempre he dicho que ese es el principal problema de México, la corrupción. El Banco Mundial calcula que los políticos corruptos y los traficantes de influencia en nuestro país se roban el 20% del presupuesto nacional. El presupuesto de este año son 5 billones. 300 mil millones. El 20% que se roban es más de un billón de pesos al año. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho estos que llaman delincuentes en comparación con los políticos corruptos de nuestro país. Vamos a acabar con esa corrupción y vamos a utilizar ese dinero, repito, para impulsar actividades productivas, crear empleos y que haya bienestar. Y vamos también a reunir otra cantidad importante, porque vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Ya no van a ver los sueldos como ahora de 650 mil pesos mensuales. Vamos a vacar los sueldos de los de arriba, porque van a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los que trabajan en el gobierno. Y va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar también el jornal para los campesinos. No va a hacer falta aumentar impuestos. Y una vez lo digo, y es un compromiso, no van a aumentar los impuestos en todo el sexenio y no va a haber gasolinazos. No se va a endeudar al país. Si acabamos con la corrupción y hay un gobierno austero, vamos a tener presupuesto suficiente para impulsar, repito, el desarrollo y el bienestar de nuestro país. Vamos a terminar con todos los privilegios, con todos los lujos que hay en el gobierno. Ya no va a haber pensión para los expresidentes. Es un abuso. Cada expresidente recibe una pensión en total al mes de 5 millones de pesos mensuales. 5 millones de pesos mensuales de pensión a Salinas, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Cedillo, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Calderón, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Fox. Ya no va a haber esas pensiones. Ni Obama tiene una pensión así. Aunque se alebreste Vicente Fox y ande diciendo que va a evitar el triunfo y que va a utilizar todas sus trampas, y aunque me diga lopitos y loquito, que diga lo que quiera, pero al cambio de gobierno, y esto no es venganza, es justicia, ya no le vamos a dar los 5 millones de pesos mensuales de pensión. Saben que ni siquiera va a costar mucho, porque no está en ninguna ley lo de la pensión a los presidentes. Es un acuerdo que firma el presidente que llega, porque sabe que cuando termine él se va a beneficiar con esa pensión. Pues yo voy a llegar a la presidencia y ya no voy a firmar ese acuerdo, se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes. Vamos también a actuar con austeridad. Voy a dar el ejemplo. Voy a ganar la mitad de lo que gana actualmente Peña Nieto. No voy a vivir en Los Pinos. Entre otras cosas, en los últimos tiempos, esa residencia oficial de Los Pinos está embrujada. Ni con una limpia se van a ir las malas vibras. Por eso, Los Pinos, que tiene 60 hectáreas, van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Van a ser parte de todo un espacio para las artes, la cultura de nuestro pueblo. Debo de seguir viviendo donde vivo actualmente. No voy, también eso es importante que se sepa, no voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. No voy a andar rodeado de guardaespaldas. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. No me voy a subir al avión presidencial. Ni siquiera voy a ir a Salamería a ver cómo está. Además, ya tengo información. Ya me han dicho cómo es, porque cuando lo estrenaron, Peña invitó a periodistas, nada más que aleccionados, de que no dijeran nada, que no grabaran, que no filmaran. Les mostró hasta la alcoba del avión. Todavía les dijo, en broma, ya ven, no es un palacete, no tiene alberca. O sea que quería todavía alberca.
¡Quería la gaviotona!
Es un avión de lujo que costó 7,500 millones de pesos. No lo tiene ni Donald Trump. Ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump. Lo vamos a vender ese avión. Y no solo ese avión. Ya mandé a hacer el inventario, que tienen 54 jets y 118 helicópteros. Ya estoy inventariando lo que hay, porque si no, cuando lleguemos, ya no vamos a encontrar nada. ya estamos pendientes. Toda esa flotilla se va a vender. Los funcionarios van a tener que visitar los pueblos por carretera, a ras de tierra. Que conozcan cómo están destruidos los caminos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Se van a terminar todos los lujos. Y por eso vamos a contar con presupuesto para impulsar el desarrollo. Vamos a iniciar el desarrollo de sur a norte del país. Vamos a impulsar proyectos productivos en Quintana Roo, en la zona turística, y vamos a introducir el turismo que llega a Cancún, a la Riviera Maya, hacia los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, todo lo que es la ruta Maya. Vamos a construir un tren, van a llevar a cabo obras para que haya un tren bala, un tren rápido, Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque, para que todos los turistas que llegan puedan conocer la grandeza cultural de las culturas olmeca y maya del sureste. Vamos también en los estados del sur y del sureste a sembrar 1,000,000 de hectáreas de árboles frutales y maderables. Se van a crear 400,000 empleos. Vamos a construir los caminos de terracería, se van a hacer de concreto con el uso intensivo de mano de obra para que la inversión quede en los pueblos y se generen muchos empleos. Vamos a construir dos grandes refinerías en el Golfo de México porque vamos a dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Se va a apoyar el campo. Se van a establecer precios de garantía para los productos del campo. Ya no vamos a comprar lo que consumimos en el extranjero. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. Vamos a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto construyendo dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Vamos a ahorrarnos 200,000,000,000 de pesos, porque ahora por la corrupción quieren hacer un nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, que es un barril sin fondo, solo para beneficio de empresas contratistas vinculadas al gobierno. Vamos a atender ese problema de otra forma, para que no se derroche el dinero del presupuesto. Y quiero decirles a ustedes, con mucha satisfacción, de que la última cortina, o la primer cortina, como se le quiera ver, estaba mencionando que vamos a empezar de sur hacia el norte. Todos los proyectos van a estar orientados a que haya trabajo en los pueblos, para retener a los mexicanos en sus lugares de origen. Ese es el plan. Y la última cortina, para que no tengan que irse a buscarse la vida a Estados Unidos, va a estar aquí en la frontera. Porque aquí, en los 3,185 kilómetros de frontera con Estados Unidos, y con un ancho de 30 kilómetros, todas estas ciudades fronterizas, Tamaulipas, de Coahuila, Sonora, las de Chihuahua y desde luego Baja California, toda la frontera, todas estas ciudades van a tener un trato especial. Vamos a aplicar una medida de un gobernador tamaulipeco. Un gobernador de Tamaulipas que después de que se llevó a cabo la invasión y que nos quitaron el territorio y como quedó una gran crisis en toda esta zona, este gobernador de Tamaulipas, creo que Ramón Guerra, sí, Ramón Guerra, en los años 50 del siglo XIX, fue el primero que decidió que en toda la frontera iba a haber una zona libre, una zona franca en toda esta región. Bueno, eso se mantuvo en el Porfiriato y después de la Revolución, y se dejó de apoyar la frontera con Salinas de Gortari. Ahí se acabó todo el programa especial de atención a la frontera. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? En toda esta franja vamos a apoyar a los inversionistas, vamos a bajar el IVA al 8% del 16 al 8. Aquí en Nuevo Laredo se va a pagar 8% de IVA desde el 1 de enero del año próximo. Vamos a bajar el impuesto sobre la renta al 20%. Se va a mantener la igualdad de precios de energéticos, lo mismo que cobran en Texas por la luz, por la gasolina, por el gas, se va a cobrar en esta frontera de México, es decir, en Nuevo Laredo y en todas las ciudades fronterizas. Y vamos por eso mismo, porque como vamos a bajar los impuestos y los inversionistas van a tener posibilidades, vamos a aumentar desde el 1 de enero el salario mínimo al doble en esta frontera. Se van a recorrer las aduanas mexicanas, 30 kilómetros, tierra adentro, y va a ser una zona libre, una zona franca. Hace como una semana un candidato ya copió esta propuesta que la expuse desde hace varios años, la tengo hasta escrita en uno de mis libros, pero qué bien que ahí van copiándonos. No le vamos a comprar derechos de autor, no los vamos a considerar como plagiarios. Vamos a que esta frontera adquiera desarrollo y haya empleo, haya trabajo. Aquí también quiero hacer un paréntesis para referirme a lo que está decidiendo, con todo respeto, el presidente Donald Trump. Esto de mandar el ejército, la Guardia Nacional a la frontera, no creo yo que sea lo más prudente. Si lo analizamos bien, nosotros pensamos que lo que más conviene en la relación de México con Estados Unidos es una relación de amistad, de respeto mutuo y de cooperación para el desarrollo. Eso es lo más conveniente. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué el presidente Trump actúa así de manera áspera, ruda, cuando se trata de nuestro país? Le ha funcionado electoralmente esa política antimexicana, porque desgraciadamente hay sectores conservadores en Estados Unidos con poca información y él les ha despertado un sentimiento antimexicano, lo que se llama xenofobia, y que puede ser como racismo, el odio a los extranjeros. Esto le ayudó a obtener votos en la elección presidencial. Y ya está pensando seguramente que si vuelve con ese discurso, con esa propaganda, va a reelegirse. Puede decirse que falta mucho tiempo para la reelección en Estados Unidos, pero no. Desde que llegan por primera vez los presidentes en Estados Unidos, ya están pensando en la reelección. Entonces, ya está actuando posiblemente en términos políticos, está utilizando toda esta campaña contra México como propaganda. Solo así me explico que esté tratando de enviar fuerzas militares a la frontera, militarizar la frontera, porque no hay razón, no es cierto, lo digo con todo respeto, lo que él dice de que hay una gran amenaza en la frontera sur de Estados Unidos. No existe esa amenaza. Lo puedo probar, lo puedo argumentar. Aquí, Laredo es de las ciudades con menos violencia en Estados Unidos. Hay más criminalidad en Washington que en Laredo, en esta ciudad fronteriza. Desgraciadamente, el problema lo tenemos nosotros, de este lado, pero no ellos. Allá no hay violencia. Y tienen ellos los datos. Hay estadística en donde cada vez es menos el problema de los crímenes, de los homicidios en las ciudades fronterizas de Estados Unidos. Ese es un dato que se puede probar. Es decir, nada de que hay violencia en las ciudades fronterizas de Estados Unidos. Lo segundo, se ha reducido el flujo migratorio en los últimos años. Están pasando menos mexicanos a Estados Unidos. Eso también se puede probar. Y tercero, son menos las deportaciones ahora que las que habían en el gobierno de Obama. Todo esto, pues, lleva a asegurar que o está mal informado, lo digo de manera respetuosa, el presidente Trump, o está utilizando todo toda esta campaña para posicionarse políticamente en Estados Unidos. Es decir, es pura propaganda. Nosotros vamos a seguir manteniendo una relación de respeto con el gobierno de Estados Unidos. No queremos la confrontación. Pensamos que lo mejor es el entendimiento. Vamos a tener siempre una relación respetuosa con el gobierno de Estados Unidos, pero vamos a pedir que haya respeto mutuo, que así como nosotros vamos a respetar al gobierno de Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos, incluido desde luego el presidente Donald Trump, respete a los mexicanos, porque nuestro país, nuestro pueblo, no va a ser piñata de ningún gobierno extranjero. Vamos a llevar a cabo los cambios, y falta poco, menos de 3 meses. Aprovecho para decirles que vamos a cumplir todos los compromisos. Aprovecho para decirle a los maestros de Nuevo Laredo, de Tamaulipas, que triunfando nuestro movimiento se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Aprovecho para decirles que se va a apoyar a los jóvenes. Al triunfo de nuestro movimiento, todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Así de manera muy concreta, todos los que estudien preparatoria van a tener una beca mensual. Y todos los que estudien en el nivel superior, en el nivel universitario, de familias de escasos recursos económicos, van a tener una beca de 2.400 pesos mensuales. Todos los jóvenes desempleados van a tener trabajo, se les va a contratar como aprendices para que estén ocupados capacitándose para el trabajo en comercios, en empresas, en el campo. Todos los jóvenes que ahora se les llama ninis porque ni estudian ni trabajan y no es culpa de ellos, es que no tienen oportunidades, todos van a tener garantizado el estudio y el trabajo. Lo puedo resumir en una frase: becarios sí, sicarios no. Quiero aprovechar también para decir que se van a terminar las privatizaciones. De esa política se va a hacer a un lado, que no ha dado resultado. No es un asunto ideológico o político, es de juicio práctico. Llevan 30 años aplicando esa política privatizadora y no ha habido ni siquiera crecimiento económico. Y no se han generado empleos, ni hay bienestar. Y lo peor, que por esa política económica antipopular y entreguista se desató la inseguridad y la violencia en nuestro país. Por eso va a cambiar esa política económica. Ya no vamos a privatizar los bienes del pueblo y de la nación. No se va a privatizar el agua. No se va a privatizar la salud, no se va a privatizar el ISSSTE, no se va a privatizar el seguro. Al contrario, va a haber atención médica y medicamentos gratuitos. Vamos a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. Va a entregarse a todos los adultos mayores después de 65 años el equivalente a medio salario mínimo. Si el salario es 100 pesos, 50 pesos diarios para el adulto mayor, 1.500 pesos al mes de pensión. La misma cantidad se va a entregar a personas con discapacidad. Todos los discapacitados pobres van a tener el derecho a una pensión. Y esto que digo que vamos a llevar a cabo, el de aumentar la pensión al doble, va a ser para todos, porque actualmente les dan la mitad y solo a los que no tienen pensión ni del ISSSTE ni del seguro. Cuando triunfe nuestro movimiento, se les va a entregar también la pensión a los adultos mayores que tengan un apoyo del ISSSTE o del seguro. Va a ser universal, va a ser para todos. Todo esto es lo que significa la transformación para nuestro país. A mí me da mucho gusto estar aquí en Nuevo Laredo. Es la primera vez en muchos años que tanta gente se manifiesta un día como hoy, día de semana, a esta hora. Me quito el sombrero frente a ustedes. Toda mi admiración, todo mi respeto. aquí quiero hacer un homenaje a una señora que está llena de convicciones, una periodista ejemplar, a la señora Ninfa, que está aquí con los asos. Agradecer el apoyo de todas, de todos ustedes. Yo quiero pedirles que en estos días que faltan para el día primero de julio, que hagamos labor, que demos el último jalón, convenciendo a más gente y cuidando los votos, porque estamos enfrentando a una, ya no puedo decir mafia de poder, porque estamos ahora en amor y paz. Ya no puedo decir mafia de poder, bueno, pero a una banda de malhechores, eso está más suave. Y van a querer comprar los votos. Ya saben cómo se las gastan. Cada vez que hay elecciones empieza la compradera de votos. 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos por votos. Entregan despensas, frijol con gorgojo. Láminas de zinc, láminas de cartón, tinacos, en algunos lugares pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, cerdos, marranos. Eso es lo que son. Sinvergüenzas, corruptos. Hay que decirle a la gente que eso que dan es pan para hoy, hambre para mañana. El pueblo ya no está para migajas. El pueblo lo que necesita, exige y tiene derecho es a que haya justicia. ¡Justicia! Les pido a todos que orientemos a la gente y que cuidemos los votos. Todos a ser representantes de casillas. Ya muchos se han apuntado para ser representantes de casilla. A ver, que levanten la mano los que van a cuidar casillas. Pónganse de pie. Les voy a tomar protesta porque ustedes van ahí a representarnos en las casillas. Les pregunto, ¿protestan defender los votos, evitar el fraude y hacer valer la democracia en México? Si así lo hacen, que el pueblo de Tamaulipas, el pueblo de México, se los reconozca, y si no, que se los demande. Muchas gracias. Les encargo mucho a nuestros candidatos, porque estamos 20 puntos arriba en la elección para la presidencia de la República, pero necesitamos también tener mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que se puedan llevar a cabo todas las transformaciones y que el Poder Legislativo ya no esté sometido a los grupos de intereses creados. Por eso les pido el apoyo para nuestro candidato al Senado, el doctor Américo Villarreal. Su padre de Américo, que también se llamaba Américo Villarreal Guerra, era un ingeniero extraordinario, de los que tenían más conocimiento sobre la ingeniería hidráulica en este país. Un técnico de mucho respeto, fue gobernador de Tamaulipas, un gobernador que hizo muy buen trabajo, y ahora su hijo es nuestro candidato al Senado. La candidata a senadora es la maestra Guadalupe Covarrubias, que está aquí con nosotros también. Tenemos un extraordinario candidato a diputado, Heriberto Cantú, de Andar. Y quiero aquí dar a conocer algo. No, me lo pidió nadie, pero creo que es mi deber decir que estamos apoyando ante la persecución, las amenazas, el asedio, estamos apoyando a Carlos Cantú Rosas. Este es un acto también de apoyo a Carlos Cantú. Miren, se hizo una encuesta para ver quién nos iba a representar aquí en el Volaredo. Y él ganó la encuesta. Y tan luego lo supieron los de la mafia, del poder, empezaron a perseguirlo. A él y a su familia. Tuvo que irse al exilio, pero todavía no se cierra este capítulo. Le decimos a Carlos que cuenta con nosotros, que tiene todo nuestro apoyo. Que él decida lo que considere. Y que va a tener siempre nuestro apoyo. Muchas gracias a Enrique Torres, presidente de Morena, en Tamaulipas. Les quiero presentar a un dirigente que ha sido muy importante para lograr la alianza entre PT, Morena y el PES. Hugo Eric Flores, presidente nacional del partido Encuentro Social, que está aquí con nosotros. Alejandro Ceniceros, dirigente del Partido del Trabajo. Nuestro comisionado en Tamaulipas, Renato Molina, diputado federal. Y aquí les gusta el béisbol, como a mí. Ahora tenemos acá, reforzando en el norte, un cuarto bat, un jonronero que vino acá a reforzar a esta liga, a este equipo de México que va a triunfar. Está con nosotros Ricardo Monreal, apoyando. El cuarto bat. Y muchas gracias a todas, a todos ustedes. Como aquí se dijo, como lo dijo Heriberto, amor con amor se paga. Yo voy a regresar a Nuevo Laredo. Voy a estar aquí como presidente electo. Voy a estar con ustedes. Nos vamos a seguir encontrando. ¡Que viva el pueblo de Nuevo Laredo! ¡Que vivan los fundadores de Nuevo Laredo! ¡Viva Tamaulipas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Gracias, Andrés Manuel, por enseñarnos a amar a México, a ser solidarios.